Pasión Nacional.
Escucha, escucha. Toneto desesperado, alentando como si fuera un hincha también en el campo de juego. Va a meter la pelota Almirante, una más. Esto está liquidado, no hay tiempo para más, señoras y señores. Independiente de Mendoza le acaba de ganar en el Kempes 2-0 Almirante Independiente. Por primera vez juega en la primera división del fútbol argentino.
Otro campeonato. Y bueno, otra más. Otra alegría enorme. Esta gente se lo merece, la ciudad se lo merece. Creo que fuimos los mejores, sin duda, ahora ya no hay duda. Así que nada, hay que disfrutarlo y una alegría, pero enorme. Creo que tenemos un montón de méritos. Estuvimos en una zona en que tuvimos que ganarle a un rival que no perdió en todo el torneo, que fue Chacarita, que hizo un torneo enorme y le ganamos y llegamos primero en esa zona y hoy ganamos la final adentro de la cancha. Somos el equipo que más goles hizo, la mejor campaña de Independiente de Rivadavia en la historia. Y nada, tenemos las cuatro patas de la mesa muy ensambladas. La gente que está ahí, los dirigentes que hicieron todo, cuerpo técnico brillante y los jugadores que dejamos todo.
Una felicidad enorme, la verdad que son muchos sentimientos encontrados. Peleamos mucho por esto durante todo el año, nos propusimos esto y acá estamos, lo logramos. Sí, siempre tiene revancha. Creo que sí, que me tocó disfrutar todo este año y bueno, acá está el premio.
Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar.
17 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos haciendo nuestro fútbol Pasión Nacional, escuchando a los protagonistas del primero y hasta ahora único ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, el de Independiente Rivadavia. Escuchábamos a Gagliardo, el arquero, y a Ezequiel Ham. Ustedes lo recordarán, sí. a Ezequiel por aquel hecho traumático de su lesión y todo lo que aconteció tras su golpe con Carlos Tevez, sí. Y ahora tiene, que fueron para Carlitos y eso.
Y
sí.
Ahora tiene otra particularidad, dale, que fue convocado a la selección de Siria.
Ah, mira, no la tenía esa. Ah,
sí, sí, fue convocado a la selección de Siria.
Mirá qué detalle. Bueno, para hablar un poquito sobre el ascenso, para hablar de Independiente Rivadavia, este equipo dirigido por Alfredo Berti, para hablar de El Reducido, para hablar de las dificultades que hemos visto nosotros por tele, que ocurrieron en algunas canchas en particular, vamos a saludar a uno de los mejores relatores que tiene hoy por hoy la Argentina, y el ascenso, por supuesto, y digo uno de los mejores porque si no se enoja Brico, ¿viste? Después llama y esas cosas. Vamos a saludar al querido Pablo Cincini. El hombre es de Vigán. Leo en su Instagram que dice porteño para adopción. Yo no sé si en Vigán lo van a perdonar, pero bueno. Pablo, te saludo, Alejandro Mangiaterra, con Ariel Gómez, con Facu Rivera, con todo el equipo de Fútbol Pasión Nacional. ¿Cómo estás? ¿Me escucha, Pablito? Me parece que no me escucha a mí, Ariel, ¿eh?
No.
Me parece que no me escucha. A ver, salúdalo, a ver si te escucha vos.
No, no estaría saliendo, vale.
Tampoco. Bueno. Bueno, ya lo vamos a recuperar. Sí. Lo vamos a recuperar en un ratito nada más. Hablábamos del ascenso, de la victoria de Independiente Rivadavia 2-0 frente a Almirante Brown, el partido que se jugó el domingo, con goles de Sánchez y de Ramis, aquel ex hombre de Talleres, en el descuento ya de la largue, ya cercano al final, cercano a los penales, en una ráfaga, a 5 minutos del final y a 1 del final, terminó ganando el equipo mendocino ante Almirante Brown, en medio de una final con muchos condimentos, por supuesto, y de muchas otras cuestiones, Facu, que ha dejado estos octavos de final del Reducido, como por ejemplo partidos sin terminar, sí. Partidos que volvieron a foja cero y que tendrán que jugarse, o sea que no empezaron.
Sí, sobre todo, Ale, se confirmó hoy que los 45 minutos que restan del partido, el polémico partido entre Gimnasia, Mendoza y Quilmes, se van a completar el próximo 3 de noviembre, en cancha de Platense. Así que un papelón más de este fútbol argentino. Recordemos lo que había sido la agresión al arquero Mancilla y todo.
Sí, por supuesto. Está confirmado entonces el partido de Quilmes y Gimnasia el viernes 3 de noviembre y es el último de estos octavos de final del reducido que todavía tiene que terminar de definirse. Ahora sí, creo que está del otro lado. Lo saludo de nuevo al querido Pablo Cincini, decía uno de los mejores relatores de la Argentina y de los que cubren asiduamente el ascenso. Pablo, te saluda Alejandro Mangiaterra con Ariel Gómez, con Facu Rivera, todo el equipo. ¿Cómo va?
Ale, querido, qué gusto saludarte. ¿Cómo andás, amigo?
Bien, bien, muy bien. Decía que te leo en las redes sociales y dice vigadense y porteño por adopción. Yo no sé si en Vigante lo van a perdonar a eso, pero bueno, corre por mi cuenta.
Yo creo que sí. Que, es más, ni siquiera me reconocen ya a esta altura como vigandense. Entonces, directamente prefieren que deje la parte porteño por adopción.
A mí me da la sensación de que cuando volvés en autobomba, pero es una sensación nada más, no autobombo, lo tengo confirmado.
Autobombo, no autobomba.
Bueno, nos podés hacer, te llamamos porque necesitamos que alguien que sigue el ascenso asiduamente nos cuente cómo viene ese torneo, cómo se vivió el ascenso de Independiente Rivadavia, qué se dice en el ámbito del ascenso de este equipo de Alfredo Berti y para ver un poquito del reducido que todavía no terminó y que tiene un montón de ribetes muy particulares que analizar.
Mirá, yo creo que hemos asistido a una primera parte del campeonato realmente muy bueno. El ascenso siempre es muy, muy parejo, muy difícil, con buenos equipos, con muy buenos jugadores. Es un campeonato muy federal, entonces a veces nos permite recorrer cada rincón de Argentina y encontrarnos con clubes que se preparan muy bien, con el sueño de llegar obviamente a la primera división. Algunos para volver, algunos con historia en primera, caso Quilmes, Ferro, Chacarita, que supieron ser campeones en primera división, otros buscando volver después de jugar en viejos nacionales, como es el caso de Independiente Rivadavia, otros volver o aparecer en primera división. Entonces, a partir de ahí se arman buenos equipos, buenos jugadores, y lo divido en dos porque, bueno, se pasó esta primera etapa con el campeonato de Independiente Rivadavia. Creo que lo resume muy bien Maxi Gagliardo en la nota que escuchaban ahí, que, bueno, él habla de que el equipo tiene un montón de méritos. Obviamente que siempre se habla en el fútbol argentino y todo el tiempo se especula y se duda de todo en el fútbol y en la sociedad en sí, pero creo yo que realmente Independiente Rivadavia tiene muchos méritos, tiene un arquero que está acostumbrado a ascender, tiene al goleador del campeonato, el paraguayo Arce, que además ahora es convocado también por su selección, tiene jugadores que están a la altura de primera división, más allá de que después terminan ganando el campeonato, pero tranquilamente, si Independiente Rivadavia no ascendía, podían tener futuro en liga profesional o en algún otro país, el caso de Maidana, el caso de Romero, el lateral Elordi, este chico Real, y que bueno, llegó a Independiente Rivadavia procedente de La Plata, y que tienen intenciones ahora en Mendoza de poder retenerlo. No pudo jugar la final porque había llegado al límite de amarillas en el partido con Deportivo Maipú. Es decir, que tiene un equipo sólido, jugadores importantes, supo pegar un volantazo a tiempo cuando no comenzaba del todo bien con Demaldé como entrenador. Creo que en la fecha 9 llega Alfredo Berti y bueno, también le puso su impronta, su experiencia, su equilibrio, porque Alfredo era un hombre que jugaba a la mitad de la cancha, entonces quizás a veces el equipo antes de su arribo pecaba de ser muy ofensivo y quedar bastante desguarnecido atrás. Y creo yo que lo armó bien, empezó a salir un equipo de memoria, y también es cierto lo que marcaba Maxi Gagliardo de que tuvo que competir con dos rivales muy pero muy fuertes, el caso de Deportivo Maipú, que fue una sorpresa, también a partir de su técnico García, que es un gran hallazgo en el fútbol argentino, muy joven, ya había trabajado en el exterior, pero lo empezamos a conocer en la Argentina, de una enorme capacidad, un plantel muy joven, con Sambuesa como referente. Y bueno, Chacarita y toda su historia, y un equipo siempre acostumbrado a pelear, y con Aníbal Villeri, que es un animal del ascenso, también siempre acostumbrado a llevar a sus equipos a instancias decisivas. Y bueno, fíjate que arrancaron el campeonato, los tres no paraban de ganar, y ganaba uno y ganaba el otro, y permanentemente iban compitiendo. Y a contramano de eso, cuando termina el campeonato, cambia, porque ninguno podía sumar de a tres. No ganaba Independiente Rivadavia, no podía ganar Chacarita, se le complicaba Deportivo Maipú. eso producto, bueno, del nerviosismo lógico de la etapa de campeonato, y bueno, el que soportaba la parte emocional, porque cualidades futbolísticas tenían los tres, iba a jugar la final, y bueno, terminó pasando, y creo yo que Independiente Rivadavia no solo fue merecedor del primer lugar, sino que además creo yo que ganó la final con justicia porque fue superior al Mirante.
Yo suelo decir, Pablo, que la Liga Nacional de Básquet es el torneo más federal que tiene la Argentina, porque hay muchos equipos que representan a provincias enteras, porque hay muchas ilusiones puestas vinculadas estrictamente con lo barrial, con lo ciudadano, con lo de los clubes de barrio y todo eso. Pero me da la sensación de que esta primera nacional, y sobre todo con este formato, con tantos equipos que hay ahora, no le va en saga y se está transformando en eso también. ¿Te parece mucho más difícil que ganar el torneo de la primera nacional que ganar el de primera división? Más allá de las cuestiones específicamente futbolísticas y de la jerarquía y calidades de los jugadores.
Sí, tranquilamente. Se puede marcar de esa manera, porque hay equipos, bueno, como te marcaba anteriormente, equipos muy pero muy fuertes, muchos sostenidos por una provincia o hasta por un gobierno provincial en cuanto a su presupuesto, o grandes marcas que apuestan a lo deportivo. Este año termina dándose quizás en Mendoza lo que pasó el año pasado en Córdoba, el año pasado con Belgrano, con Instituto, luchando en la Primera Nacional, con Talleres peleando el campeonato en Primera. Este año pasa algo parecido con Mendoza, con Godoy Cruz, que se ha encaminado en Liga Profesional, pero vos mirás la Primera Nacional y lo tenés a Independiente Rivadavia, lo tenés a Deportivo Maipú, y bueno, si empezás a recorrer cada punto del país, hay equipos realmente muy pero muy fuertes, y sumamos esos equipos que quizás no tienen tanta historia en el fútbol argentino a los que sí ya han dejado su huella. Tenés un montón en la Primera Nacional que están instalados: Quilmes, Ferro, Gimnasia de Jujuy, bueno, te hablaba de Chacarita. Tenés equipos que llegan desde el torneo federal, que también es un campeonato muy pero muy difícil, entonces también llegan curtidos y con una base y con un trabajo de hace tiempo, entonces cuando llegan a la Primera Nacional se les hace muy fácil, y la localía empieza a ser una fortaleza para ellos, qué sé yo. Chaco Forever, que le costó acostumbrarse en los primeros momentos, después se afianzó, con el cambio de técnico bajó un poco, pero pudo mantenerse en la categoría, y los equipos del sur, tanto Deportivo Madryn como Guillermo Brón, ya son equipos tradicionales de la Primera Nacional. Han llegado los de Santiago del Estero, Mitre, Güemes, bueno, en su momento Central Córdoba, ahora en Liga Profesional. Es decir, es un campeonato muy largo, muy difícil, muy pero muy parejo, en donde además, fíjate que se resume todo en la cuestión de los técnicos. Estamos hablando de que son 37 equipos y se han ido 38 técnicos. A ver, creo que 9 equipos mantuvieron solamente el técnico desde el comienzo del campeonato, y después hay un grupo que ha cambiado y otro grupo que incluso ha cambiado 2 veces de entrenador. Independiente Rivadavia ha cambiado de entrenador y Almirante Brown han cambiado de entrenador llegando a jugar una final, pero en el camino han tenido que cambiar por lo difícil que era el campeonato y porque las cosas no salían. Entonces eso te marca un poco lo peleado, lo luchado y difícil que es.
Pablito, ¿nos aguardás un segundo más? Tenemos las noticias encima y charlamos un ratito. ¿Tenés 5 minutos más para hacerte un par de preguntas extra sobre el ascenso?
Sí, señor, espero, no hay problema.
Dale, vienen las noticias, la presencia de Marcelo Luciano, de Luján Nistal, y en la radio pública hacemos la pausa cortita y nos espera Pablo Cincini, relator de torneos de TIC y del ascenso, para charlar un rato más.
AM 1300 y FM 104.5. Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.
Nacional. Continuamos con Fútbol Pasión Nacional por la Radio Pública.
34 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos haciendo Fútbol Pasión Nacional. Nos espera Pablo Cincini, relator de torneos del otro lado, a quien le súper agradecemos la espera, porque además es que está a punto de trabajar en los Panamericanos, así que gracias Pablo por estar ahí y aguantarnos la pausita.
No, por favor, Ale, para mí es un gustazo.
Bueno, te quiere saludar también Facu Rivera, nuestro periodista, el más joven, el gurrumín del equipo.
Así es, Pablo, quería preguntarte, hablaste de Independiente Rivadavia también, de los equipos que pelearon arriba, y te quería preguntar porque este año estamos teniendo en la Liga Profesional una lucha ardua por el descenso, y Aldosivi y Patronato, que el año pasado descendieron, este año pelearon abajo, no pelearon por volver a ascender. ¿Cómo viste, cómo lo analizás vos a eso y qué análisis haces de los equipos que bajan de la Liga Profesional en esta Primera Nacional, que como bien dijiste vos, es muy competitiva y que tiene muchos equipos que dan pelea?
Facu, buenas tardes. Sí, mira, creo que son, a ver, dos casos similares por el peso que tienen en la Primera Nacional, tanto Aldosivi como Patronato. Cuando uno arma el torneo, los ubica claramente como candidatos por los planteles, por cómo se arman. Sin embargo, hay una diferencia. Patronato estuvo abocado en la primera parte, en el primer semestre, a lo que fue algo histórico para el club, jugar la Copa Libertadores después de ganar la Copa Argentina. Después de la Copa Libertadores le tocó jugar la Copa Sudamericana, y creo yo que, bueno, gastó tanta energía ahí que cuando le tocó dedicarse de lleno a la Primera Nacional ya estaba bastante lejos, y bueno, eso fue llevando que nunca pueda engancharse en el campeonato, y no alcanzaron las fechas. Terminó llegando Rodo De Paoli como técnico, y bueno, evidentemente no era un plantel que él había armado, entonces costó más de la cuenta, y por eso terminó allí en la zona baja. Y por el lado de Aldosivi, cuando uno también revisa el plantel, se encuentra con jugadores de mucha experiencia, Riaño, Pereira, y sin embargo, o también reforzándose con jugadores que habían sido importantes en la categoría el año anterior, como el arquero Bruera, la Kidaín, muchos chicos que han estado en primera con Palermo y con Gago, incluso en el Aldosivi de Palermo que estuvo peleando el campeonato, como Rufino Lucero, por ejemplo, Indacuechea. Y bueno, sin embargo, nunca pudo comenzar el campeonato, le costó muchísimo, primero con Tete Quirós, creo yo que se dilató demasiado, más allá de que uno siempre apuesta a los proyectos, pero ya uno veía que el equipo no andaba, que no era la forma, no parecía ser el camino, y bueno, quizás se dilató demasiado el proyecto, en este caso en Aldosivi, y creo que terminó sintiendo que era un castigo jugar en la categoría después del descenso. Generalmente pasa eso, con el equipo que llega a la Primera Nacional procedente de Liga Profesional, bueno, lo siente como un castigo el descenso, caso contrario, obviamente, el que el de Torneo Federal o la Primera B puede llegar a la Segunda División. Entonces, cuesta adaptarse. Yo no sé si es cuestión de subestimar a la categoría, porque son equipos de primera, que tienen jugadores de primera, van a pasar fácil el camino, el derrotero de la Primera Nacional. Creo yo que cuesta adaptarse, esto que decía Ale en un momento, de lo federal que es el torneo, tener que viajar muchísimo, tener que recorrer todo el país, localías muy, pero muy fuertes que se hacen notar, porque a veces uno se queda con la concurrencia en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, pero te puedo asegurar que más allá de que los escenarios puedan ser un poco más grandes o un poco más chicos, cuando vas a Tucumán, cuando vas a Chaco, cuando vas a San Juan, cuando vas al sur, realmente te hacen sentir el peso de estar ahí. Y bueno, si no estás acostumbrado, y para a veces si uno tiene cabeza de jugador de primera, tener que bajar y toparte con todo eso es difícil. Y bueno, veremos si Aldosivi, después de sortear un año no bueno en los resultados, puede a partir de ahora cambiar un poco, reforzarse o cambiar el chip y mejorar, y lo mismo para Patronato. Me parece que viene por ahí la mano.
Te hago la última y dos en uno para despedirte y agradecerte el tiempo. Estuviste en Tucumán el otro día, ¿no? En la victoria de Riestra.
Sí, no, metí este fin de semana con un combo, porque primero me tocó Tucumán y estuve en Quilmes el sábado.
Así que los dos partidos, bueno, tremendo. Ahí está. Sí, el de Tucumán te vi, por eso te preguntaba. El de Quilmes no alcancé a ver el arranque de la transmisión, pero justamente te iba a preguntar por esta cosa de lo más feo. que tiene el ascenso, entre comillas, que en realidad también lo tiene el fútbol de primera división, ¿no? Que es la violencia, que es la sospecha, que es la viveza criolla, que es amedrentar a quien esté delante porque se lo cree enemigo. Primero, ¿cómo la pasaste en Tucumán? Porque parecía bastante caliente el clima ahí con la hinchada del Santo Tucumano. La sospecha sobre Riestra y lo que pasó en Quilmes.
Mira, cuando llegas a la cancha de San Martín de Tucumán, no sé si lo vieron alguna vez, hay un cartel grande que dice bienvenidos al estadio más caliente del país, porque realmente se vive de una manera muy pasional el hincha tucumano, como en cada rincón de Argentina, pero se hacen sentir realmente. Y bueno, obviamente San Martín es un equipo candidato y siempre está la expectativa de poder pelear y ascender. Además, su rival de toda la vida está en primera, afianzado como Atlético. Y bueno, cada campeonato tiene el desafío de pelear. Encima le ocurrió aquello de la suspensión antes de la pandemia, del torneo, cuando venía primero. Entonces ahí ya quebraron las relaciones con la Asociación del Fútbol Argentino. Y bueno, y como decís, estamos en un ambiente en donde lamentablemente nadie confía en nadie. No se confía en los técnicos, ni en los jugadores, ni en los periodistas, ni en la policía, ni en los médicos. Y es, la verdad que es un momento triste para los que amamos el fútbol, porque, a ver, también sos relator y cuando uno se prepara para ir a una cancha, sobre todo ese tipo de partidos, con mucha gente y demás, va entusiasmado, trata de estar muy concentrado por lo que significa el encuentro, además un partido en donde uno sigue, el otro queda en el camino. Y bueno, toparse con todas esas situaciones es triste. Yo personalmente trato de no tener un preconcepto cuando voy a la cancha, ni de los jugadores, ni del árbitro, porque si no, siento que no sería objetivo en el comentario. Y bueno, pero después te terminás topando con situaciones que lamentablemente se van dando en los últimos tiempos, con árbitros que no están a la altura, con jugadores que no ayudan, con técnicos que no ayudan, con dirigentes que no ayudan. Y puntualmente en el partido, San Martín jugó mal, no estuvo realmente a la altura de un equipo que pelea por ascender. Y enfrente hay un Riestra que tiene buen equipo, más allá de todo lo que se pueda llegar a hacer, yo creo que tiene buenos jugadores. Y que bueno, tiene una particularidad. Tiene, hasta te diría, un estilo de vida que es jugar al límite. Y bueno, hay momentos en donde se excede el límite y uno empieza ya a observar que se le contempla ese exceso. Y bueno, uno en ese caso no, a ver, porque la gente se enoja, va a la cabina, golpea el vidrio y ustedes tienen que decir, y yo la verdad no soy un fiscal como para andar haciendo una denuncia, porque tampoco tengo pruebas, ni me dedico a eso. Yo puedo decir, mira, en este caso puntual Ceballos dirigió bien, dirigió mal, pero es triste porque se desfiguró totalmente el partido. No lo corroboré, pero de tiempo neto se habrá jugado no más de 25, 30 minutos. La sensación era fea allá en la cancha, a veces no se toma por el micrófono ambiente, pero el murmullo todo el tiempo, y la pelota está en un lado y mirás al otro rincón y hay dos jugadores agarrándose, pegándose. Patear un tiro de esquina hoy en el fútbol argentino es imposible. Vas a patear un córner y te tiran cosas porque la gente ya va enojada. Y yo creo que es momento de cortar con la justificación de, bueno, la gente tiene problemas, porque la verdad es que todo el mundo tiene problemas económicos, sociales, y sin embargo no podemos andar por la vida tirando una botella o lo que pasó en la cancha de Quilmes. Y creo que en Tucumán se vio todo junto. Ya la gente fue pensando que a San Martín lo iban a perjudicar y automáticamente al primer error del árbitro ya lo miran de otra manera, y bueno, eso ya cambia todo. Y te repito, se desfiguró el partido, lo terminó ganando Riestra. Deportivamente creo que fue mejor que San Martín porque llevó el partido a su ritmo, pero bueno, después hay una serie de infracciones en el área que consideramos nosotros con Russo Ramenzoni, que estaba en la cabina, que debían marcarse como penal y no se cobraron. Hay una jugada de Milton Celis que hay un golpe claro, ya el árbitro había pitado la falta, una patada en la cabeza, creo que era Buca, el ex hombre de Unión de Santa Fe, y merecía hasta ser expulsado, y el árbitro estaba al lado y no cobró nada. Entonces, bueno, eso va llevando a una bola de nieve, y cuando termina el partido la gente desata su bronca. Había bronca con San Martín por no estar a la altura, pero bueno, lógicamente también mucha bronca con un Ceballos que encima tenía el antecedente inmediato de, no sé, una semana, 10 días, aquel partido de Almirante con Temperley, en donde también había tenido errores bastante groseros. Bueno, y ya Ceballos tiene, ¿no?, el antecedente, el más fuerte, el primero de aquella final de Copa
Central Argentina. Boca.
Claro. Entonces sí, la gente ya va con un prejuicio. Yo creo que se podría haber evitado colocando otro árbitro. No sé si va a ser lo mejor que Ceballos, pero ya por lo menos la gente iba de otra manera a la cancha. Me parece a mí, en la opinión que tengo, pero bueno, es lo que tocó, no estuvo a la altura, y después si lo hizo porque es mal árbitro o porque pasa algo, ya ahí yo no puedo garantizártelo.
Pablo, querido, te agradecemos muchísimo el contacto. Sabemos que tenés que seguir trabajando, así que se agradece doble. Disfrutamos de escucharte relatar, disfrutamos de verte ahí, así que a seguir y nos reencontraremos en algún momento, en alguna cancha.
Vale, querido, sabés de mi aprecio, mi respeto, como colega, como persona, así que te mando un abrazo grande a vos, a los chicos en la mesa, bueno, a Ariel, que estuvimos hablando estos días por mensaje, así que bueno, el cariño de siempre y hasta cualquier momento.
Un abrazo grande, Pablo, gracias.
Abrazo.
Pablo Cincini, relator de torneos, relator del ascenso, contándonos un poquito esta situación tan particular que se vivieron en los octavos de final del reducido. Si les parece, separamos y cambiamos.